tratando a seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
artículo 2. Toda persona tiene todo derecho y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos seáis todos, todas, a Señales de Humo, programa 410, muy cercanito al verano, aunque ya por temperatura estamos aquí, ¿eh? Hay que ver qué calor está
qué
haciendo.
Qué calor, qué calor.
Bueno, yo, Javi, tengo que reconocer que me encuentro un poco desarbolado en el programa de hoy. Aparte de haber trabajado poco el guión, hablábamos el otro día de algunos países de África, de estos que suenan a algunos de Norte de Europa, pensaba que estábamos hablando de vacaciones. Y ahora me pongo a mirar en el mapa y no, le habíais puesto cruces rojas a todos.
Ah, ¿tú decías para irte de turismo?
Hombre, pensaba que hablábamos de turismo, hemos hablado de fútbol, hemos hablado de cosas muy sugerentes en esta temporada. Y claro, al mirar el mapa del mundo, de ver tantos países marcados con una cruz, digo, turismo alternativo, visitar tribus o comunidades así antiguas. No, bueno, en todos esos países había otro punto, otro elemento en común.
Bueno, es que son países que nos suenan exóticos, ya veremos que es una lista nada despreciable, pero no los traemos aquí precisamente porque sean países de ensueño, sino porque en ellos no se cumplen los derechos humanos, que pero, son una dictadura, vaya.
Pero tenemos acuerdos con todos ellos, comerciales, hay barcos
sí,
que llegan aquí a nuestro puerto.
Es verdad que nos llevamos bien con ellos, pero quizás eso nos tenga que hacer pensar que cuando se habla de dictadura, más que a la falta de...
¿Venezuela? Acá has dicho dictadura y tengo ahí una conexión
claro,
neuronal.
Exactamente, sí, que como que te sale la palabra, ¿no? Bueno, pues muchas veces más que a la falta de libertad y derecho de los ciudadanos que sufrirían esas dictaduras, hay que mirar más bien al acuerdo o desacuerdo comercial que tengamos con esos países. Lo demás muchas veces parece que no importa mucho, Andrés.
Vamos a ver, pero esta región no es la salvaguarda de las libertades democráticas, centro y ombligo del mundo...
Tú dices los occidentales,
los
Europa.
Occidentales, los europeos, no los occidentales, los europeos, por favor. Me está diciendo entonces que somos un pelín hipócritas en nuestras relaciones diplomáticas. Bueno, pues vamos a dedicar el programa a investigar un poco en ese asunto, no en el de la hipocresía, que todos lo tenemos un poco, sino en el de por qué, qué intereses hay detrás y cómo se llaman, ¿no? También esos países y esos sátrapas, delincuentes, dictadores. Uy, aquí también hubo de eso. Que son los que toman la rienda en esos países. Bueno, yo como estoy asustado un poco con lo de Perú, con lo que vaya a pasar, pues vengo sensible, sí, vengo sensible. Pues nada, quédate con nosotros. Bueno, Gonzalo, tú del tema de hoy sabes bastante.
¿De turismo?
No, de dictadura,
de Venezuela, de dictadura.
De todo eso, porque siempre aparece algún personajillo.
La dictadura es amiga, es que Venezuela parece que no nos llevamos muy bien con
él. En el currículum de tu sección hay bastantes tipos que se repiten, ¿eh?
El otro día vi un chiste muy bueno, decía un meme de esto que decía que plan para el fin de semana, poner la sexta, el programa este que hay a última hora, y cada vez que salga la palabra Venezuela, chupito.
Pero va a ser de lo más divertido, ¿no?
Bueno, vamos con este vistazo al mundo, con ese repasito que le damos a la actualidad, intentándose un poquito rebuscado, o darle un poquito la vuelta a la noticia. Primero en titulares, como siempre, esas cosas que van pasando sin que apenas nos demos cuenta, nuestros jóvenes que andan comiéndose las uñas con la selectividad, Lo sufrirás tú un poco, ¿no?
Sí, sí, lo sufro, pero fíjate, además es la última selectividad tal y como la conocemos.
Eso, que ya esto acaba, ¿no?
Detrás vendrá lo que bueno te hará, vamos a ver qué pasa bueno, el año que viene.
Bueno, acaba el nombre, seguramente va a haber
otra cosa.
Alguna limitación va a haber, porque la educación universitaria universal y el acceso a todo no va a ocurrir.
No, evidentemente.
Pueden hacer una reforma, la contrarreforma de la contrarreforma, ¿no?
O mirar la cuenta corriente de cada uno y ya está.
Bueno, han muerto...
Obligan a los universitarios a hacerse cuentas en bancos concretos.
No, desde luego hacia la privatización caminamos, eso está claro.
Va a morir la selectividad como ha muerto Mohamed Ali, una especie de leyenda, como también han muerto en Estambul un puñado de personas inocentes en otro atentado absurdo, y sí. Erdogan, que ha soltado una chorradita machista casi más grande que su país.
Y ha acusado a los kurdos directamente.
Sí.
Antes de ver las pruebas, estos son, ojo.
Sí, y... pero eso no nos tiene que extrañar.
No,
porque
no,
ya
claro,
tenemos experiencia de eso, decía, estos son, aquí también no las hemos visto con lindezas de esas, pero sí, lo de la tontería esta de este país que nos está sirviendo ahora, por cierto, también como patio trasero de las libertades, donde queremos mandar a todos los demandantes de asilo, ¿no?
Que les han hecho un acuerdo por las libertades con nosotros.
En fin, bueno venga,
que nos repetimos. Eso. Algo ocurre ahí, David, que nos estamos repitiendo.
Teníamos eco. Bueno, y en nuestro país las encuestas, que tienen muy nerviosa más de uno, aunque yo me sigo resistiendo a dedicar tiempo a esta segunda vuelta, yo voy a esperar a que empiecen las elecciones, aunque ya nos va a coger a nosotros de vacaciones, ¿eh? Que
bueno, no te preocupes, que lo mismo cuando volvamos, estamos todavía formando gobierno, Gonzalo,
sí,
tú no desesperes.
No creo que, que
vamos
nuestro...
a tener un gobierno de qué corte, neoliberal, socialdemócrata,
neoliberal casi
comunista.
Seguro, Andrea, no sé si te tuerzan mucho las cosas.
Curioso, bueno. ¿No? El ritmo en el que hemos entrado de reflexión, hablando de metapolítica, metapoliticeando todo el día.
Uh-huh, es verdad.
Son sí, ya temas grandilocuentes, ¿eh? La
verdad,
gente se entera de todo.
No hablamos de campaña, sino de la post-campaña, lo que importa, ¿no?
Gente estudiada.
Bueno, y acabando procesos electorales, andan en Perú, en el que un liberal, Pedro Pablo, el apellido no sé cómo se dirá, ha ganado por
Kuczynski,
¿no? Muy peruano, ha ganado por los pelos las presidenciales a la señora Keiko Fujimori, un apellido que aún duele en aquel país, ¿no? Esto es como lo de Estados Unidos, que al final es elegir entre lo malo y lo peor, y ya dijimos aquí que no íbamos en esa paradoja de tener que aplaudirle a la señora Clinton, ¿no? Pues
eso,
allí
eso
un
iba
poco
a decir,
bueno,
que
y aquí es lo malo y lo peor. Además, este hombre ya gobernó no como presidente sino como ministro de Economía, hizo barbaridades de todo tipo, sobre todo fomentando ese acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos.
Estados Unidos.
Pero se fue, gracias a Dios, volvió a Estados Unidos, que es de donde salen todos estos monarcas venidos a menos.
Venga, va, ¿no? Que lo forman allí, ¿eso?
Sí.
Sorpresón.
Pero bueno, ahí está.
Pero entonces tú prefieres a Pedro Pablo...
Pues Kuczynski.
Sí.
Por cierto,
Pedro... ¿Prefieres a la de Fujimori?
Es que gobierne esta mujer, esta hija de, más conocida allí como la China, supondrá que inmediatamente un tipo que está en la cárcel casi a perpetuidad por crímenes de lesa humanidad va a salir inmediatamente.
Eso está claro.
Y recordemos que ha esterilizado a más de 90.000 personas en ese país. De mujeres, perdón.
Estupendo, bueno, pues.
O sea, que solamente entre lo malo y lo peor podemos elegir, como en Estados Unidos van a hacer.
Pero
¿no?
Al final todo el mundo se ha volcado con lo malo.
Ya.
Incluso los movimientos sociales, porque es que claro, lo otro era aterrador.
No había dónde elegir.
Bueno, en Italia, mientras tanto, por poner un contrapeso, una abogada procedente del Movimiento 5 Estrellas, que aunque es un poco histriónico luego cuando lo ve, podría ser nombrada alcaldesa de Roma, lo cual nos pone delante de un mundo complejo, confuso, disonante, difícil de entender, ¿eh? Como los procesos electorales y los procesos políticos van dando esos tumbos de lo más Trump a lo más, en fin... A lo más 5 estrellas.
Pero al gran
yo no sé cuando...
personaje del país lo han mandado al hospital.
Sí,
no sé si tendrá que ver con todos estos movimientos políticos, pero que... bueno, el Berlusconi sí, igual está de paso.
Está ingresado.
En todos bueno, los sentidos.
No le vamos a desear nada malo, desde luego, a nadie en esta sección.
Ah,
pero bueno
¿no?
Que es verdad, yo
no lo podemos
decir. Estoy acordándome ahora del recién nombrado alcalde de Londres, que también ahí es un contrapunto interesante con toda la deriva que está tomando la relación
de la sociedad británica también.
Hombre, recordemos que en Londres los paqui han sido únicamente y exclusivamente taxistas y regentes de tiendas.
Y
de repente hay un tipo que es alcalde.
En fin, que cuando...
¿Por el Brexit o por quedarse?
No, por quedarse, además quiere quedársela. Hombre, en Europa, con lo cual ahí
funge el gobierno.
No, y que como se vayan los demás, él se queda, hace un proceso de autodeterminación y se queda, echa un poco para acá. Bueno, hablando de política también, pero de otra política, han archivado la causa que Manos Limpias inició contra el Rejón por estafa. ¿Recuerdan aquella movida de su contrato, el proyecto que hizo desde Madrid y toda la baba que echaron desde tertulias y prensa?
Eso pues, lo han archivado.
Han archivado, no hay delito.
No.
Supongo que...
¿Eso aparece en titulares?
Sí, hombre, están todos los de las tertulias, están pidiendo perdón, rectificando y...
Esperemos que no archiven las causas contra Manos Limpias, porque claro... Ahora se trata de ir cayendo en dominó.
Los cavernícolas dicen que están temblando todos.
¿Tú lo dudas? Mira, tengo una noticia sobre eso, María, sobre archivar cosas. Antes de la buena noticia, y te lo dejo ahí, que es muy indigesta, os resumo. Endesa se dedicó a sobrefacturar, hablamos sobre esto aquí hace un tiempo, a los andaluces por valor de unos 20 millones de euros, nada, un picotazo. Hubo una denuncia y Santiago Ochoa, que era el funcionario de la Junta de Andalucía que llevaba el expediente de la multa, una multa que podría superar los 100 millones de euros, pero bueno, la Junta al final no solo ha dejado caducar el expediente, o sea que Endesa no va a tener que pagar nada, sino que ha estado acosando al funcionario para que rebajara la multa, hasta el punto de que ha tenido que dimitir. O sea, que este hombre que estaba haciendo su trabajo y tratando de que una gran empresa pagara por esas barbaridades que hacen...
Por estafarnos. O sea, que nosotros hemos pagado un coste de 20 millones de euros así a tocateja entre todos, pero luego encima...
Y al funcionario que le pagábamos para evitar que... ha tenido que dimitir.
Está muy callado. Debería hacer un especial Memoria Histórica sobre Endesa, Museo de Elefantes del Partido Socialista.
Me cache la mano.
Bueno, sí.
Probablemente cosas, ¿no? por ahí
van los tiros, ¿no?
Determinados favores.
Y los inicios también de Endesa, ¿no? De la fortuna que tiene y todo esto.
No, hombre, por favor.
También iba a hablar de los Borbones hoy, pero ya sabía que no me iba a dar tiempo, así que lo dejo ahí para que la
los
gente...
Los Borbones traen al Presi, ¿no?
No, pero es que en el diario.es viene hoy una relación de todo lo que los Borbones, no solo el Borbón padre y el Borbón hijo, han ido rebañando en Suiza durante todo este año, sino toda la dinastía, todos los que andan por ahí, todos tienen,
o sea, en
Suiza.
Estos trabajan en rey también, ¿no?
Pero hoy... Estos trabajan en rey, no en rey.
Hoy que le hablas para toda Andalucía... Va a sonar raro porque en todo sitio aparece que gracias a al Borbón hijo viene el emperador.
Ah, bien.
Y a Sevilla, ojo, que no viene a cualquier sitio.
Sí, es
que... No dicen que viene en verano, en época de vacaciones, que se va a pegar un filetazo.
Es lo primero que pensamos.
Que le va a costar el contribuyente. Pero bueno, tenemos que hacer un especial bienvenido a Mr. Marchand en septiembre. Javi, ve buscándote.
O viva la monarquía. Ponnos algo ahí bien monárquico, Javi.
Y no hay explotación.
Y... Bueno, esto es poco monárquico, María Ángeles. Yo no sé qué buena noticia nos traes hoy.
Buena noticia,
que
no.
Mucho calado.
Varias buenas noticias,
con lo
Andrés,
que ha traído Gonzalo.
Porque son más de una. La es que tengo que contrapesar de alguna manera, ¿no? Que son dos noticias que tienen que ver con países europeos y son, bueno, pues como siempre nos gusta en esta sección, ¿no? Ejemplos pequeñitos pero importantes de cómo se van dando paso hacia un mundo más sostenible, con menos desigualdad. Bueno, por ejemplo, en Holanda, que sabéis que Holanda quiere despedirse del petróleo, así como suena, lo sabíais.
Pero ¿y por qué?
Bueno, pues mira, pues acaban de aprobar un proyecto de ley que quiere acabar con los automóviles diésel y de gasolina, incluidos los híbridos de bajo consumo, para el año 2025, que está ahí a la vuelta. Una ley que, si finalmente ratificada, sería, por supuesto, pionera en el mundo.
Pionera, pero ¿porque la propuesta sigue para adelante o qué?
Bueno, no, en principio tienen todavía 9 años por delante. Van a prohibir, si la cosa sale, la venta de vehículos con combustible, no la circulación, o sea que quien tenga su coche de gasoil lo va a poder seguir usando, uh-huh, hasta que con el tiempo todos los vehículos contaminantes vayan siendo sustituidos por coches o eléctricos o de hidrógeno. Uh-huh. En todo caso, uh-huh, bueno, pues un tema interesante esta propuesta. Porque sobre todo, yo creo que es que los holandeses son un país como muy práctico, ¿no? Una cuestión de supervivencia. Pasan por ser uno de los países más contaminados del mundo. Y habrán dicho, cortamos en plan radical, es que aquí nos morimos todos.
Gente,
¿no?
También han dejado por ahí bastante de la carga.
Efectivamente, hombre, la SEL es holandesa, que no lo olvidemos.
Bueno, pero
¿no?
Tú has hablado de más de una buena noticia.
Sí, porque la otra tiene que ver con otro país europeo, con Suiza. El referéndum que acaban de celebrar sobre la renta básica, han votado este domingo, la posibilidad de otorgar a cada uno de los habitantes de Suiza una renta universal sin condiciones de unos 2.300 euros. No está nada mal.
No, la verdad es que me parece parece que hay muchos elementos interesantes, María.
Bueno, es verdad que la propuesta la han rechazado, tal y como se esperaba, la mayoría ha votado en contra, bueno, ha sido una sorpresa, pero los impulsores de la iniciativa están contentos porque lo que perseguían sí lo han logrado, que en realidad sabían que no iban a tener éxito en el resultado final, ¿no? Se ha convertido Suiza en el primer país que consulta a su población sobre este asunto, y eso no, en el contexto de un país, como hablaba antes Gonzalo, tampoco sospechoso de respaldar ideas revolucionarias, digamos, bueno, pues es un auténtico espaldarazo, ¿no?, para esta idea de la renta básica universal. Así que ellos consideran positivo haber obtenido un 22% de apoyo y sobre todo hacer reflexionar a la gente sobre el ingreso mínimo universal, que dicen que habrá que poner en marcha tarde o temprano.
Bueno, esto más que un medio vaso, vamos a hablar de un vaso que se va llenando.
Exactamente,
de un proceso.
La cosa tarda, efectivamente.
Que se cocine poco a poco.
Ya me encuentro feliz, porque el mundo ha cambiado.
Bueno, pues hoy tenemos un tema bastante completito. Os hablaba antes de un montón de países a los que nos vamos a acercar de una manera u otra. Así que directamente, sabiendo y recordándote que el programa de hoy, nada más y nada menos que le hemos llamado Amigo Dictador, Félix, todo tuyo, el micro.
Bueno, pues sí.
A Venezuela nos vamos, ¿no? Que
a
la
Venezuela,
cosa está calentita.
Que no se habla nunca allí, de ello, ¿no? Y sí, la verdad es que viendo a los medios relamerse con la palabra dictadura, ¿no?, aplicada a Venezuela, pues los españoles deberíamos preguntarnos por qué es tan importante para España ese país. Es de suponer que los coletazos políticos y económicos de un régimen dictatorial pues deberían ser denunciados y combatidos, sea el que sea, ¿no?
Claro, nos ha llamado mucho la atención, ¿no?, este doble rasero, porque a pesar de que en otras latitudes muchas ONG denuncian tortura, represión, ausencia de libertad, de elecciones amañadas, hay países a los que la palabra dictadura nunca salpica. Se supone que son países amigos, o como dicen, bueno, estados moderados, que están en proceso de cambio, muchos de ellos entran en ese capítulo de la tradicional amistad hispanoárabe.
Bueno, exceptuando, por supuesto, Irán y la espantosa tiranía de Saddam Hussein en Irak, o la Libia de Gaddafi, que ahí sí teníamos a los Estados Unidos diciéndonos lo que había que hacer.
Bueno, pero vamos a ver, vamos a empezar por escuchar a la gente. Y cuando digo a la gente, digo que hemos tratado de salir a la calle para saber si los ciudadanos conocen los nombres de los países en los que, de algunos de los países en los que no se respeta en absoluto los derechos humanos y con los que mantenemos relaciones comerciales a pesar de todo. O a lo mejor es que no interesa que los conozcan. Andrés, ¿tú qué dices? Vamos a preguntarle a la gente.
Isa, mira, estamos averiguando el grado de conocimiento que tenemos sobre algunos presidentes de países, por ejemplo, de un país como Gabón, cuyo presidente se llama Ali Bongo. ¿Lo conoces?
No. Lo siento, pero
ni idea.
No.
O, por ejemplo, el presidente de Kosovo, que es Asim Tachi.
Tampoco.
Mira, la Unión Europea mantiene relaciones comerciales con Mohamed VI de Marruecos. ¿Tú sabías que este hombre democráticamente no era así como muy aceptable?
No.
¿No lo sabías?
No lo sabía, no, que me sospecho que no, es que es un dictador total.
Pero sí sabía que no llevábamos bien con Marruecos.
Hombre, siempre nos tenemos que llevar bien.
Bueno, te voy a preguntar por otro. ¿Al presidente de Camerún, que se llama Paul Biya, lo conoces?
No, ni idea.
¿No te suena?
No me suena para nada. De Camerún no.
La Unión Europea mantiene relaciones comerciales muy intensas y habituales con Arabia Saudí, que está gobernada, ¿sabes por quién está gobernada?
No te puedo dar el nombre.
Bueno, pues yo te lo doy. Se llama Salman bin Abdulaziz. Ha sucedido a su hermano, que era rey en Arabia Saudí hasta hace pocos meses. Paul Kagam, de Ruanda.
Pienso que es de los peores casos de todo, de corrupción, de dictadura y de todo, pienso, ¿no?
¿Pero lo conoces?
A ver, si me dices el nombre, por el nombre no, pero si pienso en la política de Ruanda, sí, ¿no?
Vale, y por ejemplo, Foré Nasimbe de Togo.
Tampoco me suena muy bien.
¿Y Nicolás Maduro te suena?
Venezuela, en teoría es un presidente democrático, pero el pueblo está que tiene, para mí que es un dictador total.
Sí, me suena, claro que me suena. Venezuela, me parece que está clarísimamente desequilibrado el trato de hacia unos y hacia otros.
Yo te lo mando.
Probablemente deberían ir todos en el mismo saco. Quiero decir, tampoco quiero defender la política de Venezuela, pero es cierto que muchas veces, simplemente porque se conoce más, porque se le da más, se hace más visible a través de los medios de comunicación, y evidentemente supongo que por intereses, parece que tratamos con el diablo cuando tratamos con mucha gente que puede tener opiniones o maneras de hacer política parecida.
¿Qué opino sobre Maduro? Me gustaría tener mucha más información. Ahora mismo la única información que tengo son de medios de comunicación que, curiosamente, pertenecen a empresas y empresarios que tienen intereses económicos allí.
Bueno, yo tengo que decir que no sigo con asiduidad la información política, porque creo que muchas veces está filtrada. Y entonces lo que nos llega a nosotros puede estar deformado muchas veces. Bueno, y en casos como lo que me acabas de preguntar, yo pues también me siento responsable de no conocer a estos presidentes, que quizás interesa que nos conozcamos, precisamente por eso no los conozco, porque no tenemos una información.
Pero con Venezuela, ¿piensas que sí tenemos información?
Tenemos información, pero quizás muchas de las cosas que nos llegan no son las que realmente pasan. Entonces a mí me parecen en general poco creíbles las informaciones que nos llegan por los medios habituales de o más de más.
Interesante, pero de todas formas, mira, os voy a añadir alguna cosita más, porque hay gente que nos ha contestado a esta encuesta, pero por escrito, y nos dicen que la mayoría no conocen, como lo que hemos escuchado, no conocen a los jefes de Estado que mencionamos, y además no cuestionaban las alianzas que existen, sospechan o saben que en esas relaciones que mantenemos lo que prima es el beneficio propio y que dejamos aparcada la defensa de la democracia. Hay opiniones diversas en este sentido que van desde la conformidad a la crítica. Y la misma diversidad se observa al opinar sobre Venezuela y su presidente Maduro, a quien por supuesto conocen todos.
Faltaría
más. Hay quien lo llama caradura y tirano, y hay quien reconoce que se le ataca porque su modelo político trata de parar el histórico saqueo al que Estados Unidos y Europa han sometido a Venezuela. Y está claro que esto
no hace gracia.
Esto se lo agradecemos a Cristóbal, Mónica, Faro y Laura, que nos han echado una mano por escrito a esta encuesta que les pedí.
Es reveladora, me parece a mí, porque no, tampoco pretendemos llegar a ninguna conclusión con estos comentarios que hemos recogido, pero da la impresión que
es revelador, sobre todo que conozcamos también al señor Maduro.
Eso es,
sin demasiadas razones, más que el resto de dictadura.
Hay países que no existen o no interesa que existan a nivel de opinión pública, otros que asumimos que a pesar de todo hay que llevarse bien con ellos, y luego hay otros que tenemos clarísimo que no tenemos que juntarnos, ¿no? Como que son ahí, eso sí, que son los tiranos de verdad.
Bueno, pero este doble rasero no es de ahora, María Ángeles. La dictadura de Franco, también considerada amiga por otros países democráticos y desde el inicio de la transición, donde hicimos borrón y cuenta nueva, con nuestro pasado, podríamos añadir, tuvimos buenas relaciones con países pocos, pero que muy poco democráticos.
A ver, Félix, cuéntanos, ¿cuáles son esos países?
Pues mira, por ejemplo, el 21 de diciembre de 1959 llegó a Madrid el presidente de Estados Unidos, Eisenhower.
Obama ahora, ¿no?
Sí, mira, dentro de poquito lo tenemos aquí. Lo que supuso el comienzo del reconocimiento internacional del régimen de Franco. Eisenhower pues hizo ese día a Franco un fantástico regalo de Navidad con su visita, ya que esta suponía el aval al régimen franquista, hasta ese momento rechazado por todas las democracias occidentales. De hecho, previamente, la relación entre España y Estados Unidos ya habían llegado a un acuerdo defensivo que culminó con la construcción de las bases de Torrejón de Ardoz, de Rota, Morón y Zaragoza, ¿no? Y precisamente hasta ese momento, ya que en julio de 1945 la ONU había condenado el régimen negándole la entrada en la organización. Pero claro, eso cambió tras este apoyo.
O sea que entonces Franco era ese amigo dictador que decimos ahora, ¿no? Que hay que mirar de perfil, pero cuya colaboración era indispensable para algunos, ¿no? De ahí lo de las bases que citaba, ¿no? Ahí no importaron mucho los derechos humanos, pero se ve, ¿no?
Claro, ahí se convirtió en un magnífico aliado, ¿no? Y eso fue lo que ayudó a que el régimen franquista pues se perpetuara tantas décadas, ¿no? exactamente igual que hizo España ya en la transición con países con los que les interesaba mantener pues relaciones comerciales, como el caso de Argentina, ¿no?
Bueno, pero con Argentina siempre nos hemos llevado bien, bastante bien, diría.
Sí, y hasta en los peores momentos, Andrés. Hay documentos que demuestran que fue el propio Juan Carlos el encargado de facilitar los acuerdos entre la España de la transición y la Argentina de los vuelos de la muerte. Muchos de estos documentos siguen todavía clasificados como reservados, tanto en España como en el país sudamericano, porque precisamente revelan el papel de mediador del rey en apoyar una dictadura que necesitaba dinero para seguir con su feroz represión.
Uf, la que le estáis dando a los borbones. En
fin. No era intencionado, ¿eh?
Muy interesante.
Sí, casualidad.
Esta historia reciente, perdón, a la que nunca llegamos en el cole, siempre nos quedamos antes, no sé muy bien por qué motivo. Yo creo que es hora de desengrasarnos un poquito con algo de música, música casi clásica ya, Javi, intuyo.
Pues sí, vamos a poner a Rosendo, que quien no lo conozca, que corra a la Wikipedia o a su lugar de referencia para comprar, grabar, descargar música y que lo haga, pero ya, porque Rosendo es un indispensable para nosotros y para muchos. Abordamos el tema de hoy con la sensación de que nos mienten y hoy vamos a presentar un caso práctico de cómo se manipula la información, y eso Rosendo lo dice muy claro en este tema que canta La Limón con nuestro amigo Enrique Villarreal, que se llama Vergüenza Torera. Dice: montan la barraca. Bueno, vamos a escuchar lo mejor de su boca, ¿no?
Vergüenza Torera, venga. Ya. Mienten, dice Rosendo, al menos no nos dicen toda la verdad. añadiríamos nosotros.
Bueno, pues casi el título de este programa lo hemos cogido prestado en esta ocasión de un jugoso informe que publica el periódico Diagonal, que lo tituló La Unión Europea y el Amigo Dictador, en el que se revela un oscuro top ten, el de los 10 amigos de la Unión Europea, con un currículum más que nefasto en cuanto a derechos humanos. Y además sorprendente, porque empiezas a ver gente, países, etcétera, que uno no se espera, primero, que tengan un sátrapa, un dictador o una persona que lleve 20 o 30 años al frente del gobierno, y además que estén tan cerca, porque si miras hacia arriba, muy cerca de la Unión Europea, empiezan a aparecer países.
Bueno, desde luego, cerca o lejos, da igual, tampoco sabemos muy bien, ¿no? Creo yo, quiénes son esas dictaduras amigas, las pruebas nos remitimos porque lo acabamos de preguntar y son países que no están, digamos, en el imaginario colectivo de la gente, ¿no? No es fácil saber dónde ponemos, dónde tapamos esa omisión de derechos, porque de hecho consultando los informes redactados por las oficinas comerciales españolas en ciertos países, pues nadie desconfiaría de la legitimidad de esos regímenes, igual que la Unión Europea tiene claro los jugosos negocios que le reportan, aunque sea a costa, eso sí, de los excesos que se cometan contra sus poblaciones.
Y para intentar responder a esa pregunta, tenemos con nosotros a Jaume Portel, colaborador de Diagonal y uno de los autores del reportaje al que nos referimos. Muy buenas tardes, Jaume.
Muy buenas tardes.
Oye, para empezar, enhorabuena por el artículo, por lo que tiene de revelador y de didáctico para hacer un programa como el de hoy.
Gracias, muchas gracias.
Jaume, la lista que presentáis es una lista de 10, un top 10, decíamos, pero ¿es una lista cerrada? ¿Son los más importantes? ¿Podría ampliarse esa lista?
Claro, está claro que si intentas hacer una lista de 10 países que tengan dictaduras o regímenes más o menos dudosos, por decirlo de alguna manera, podrías incluir hasta los Estados Unidos, ¿no? Podrías incluir a prácticamente todos los países del mundo, ¿no? Porque todos tienen sus cosas complicadas de explicar. Aquí nos hemos limitado sobre todo a países con relaciones comerciales muy evidentes con Europa y también nos centramos en poner a 5 africanos. Podríamos decir que un poco mi especialidad son los países africanos, uh-huh, que son completamente desconocidos y muchas veces se habla de continente olvidado. Y más bien es un continente saqueado, ¿no? Olvidado.
Bueno, pues si te parece, Jaume, vamos a comentar noticias de algunos de estos países, como tú bien dices, muchos de ellos desconocidos, porque vuestra versión en el reportaje contradice bastante la que nos suele llegar. Por ejemplo, así hablaba la agencia EFE de la visita de nuestro anterior jefe de Estado español a Arabia Saudí.
Don Juan Carlos posa con los representantes de las empresas españolas en Arabia Saudí en la última jornada de su visita de Estado. El monarca deja un clima muy favorable en el país para que las empresas españolas puedan seguir accediendo a las licitaciones de contratos millonarios en infraestructuras y energía.
Bueno, ¿qué te parece, Jaume? ¿Qué debemos saber sobre Arabia Saudí y su rey Salman bin Abdulaziz? Si es que se pronuncia así, claro.
Realmente da mucha risa, especialmente cuando se analizan focos sobre el fundamentalismo islámico y se habla de la preocupación que Europa tiene con el terrorismo y, a la vez, entre sus mejores amigos en Oriente Medio tiene a un país que se encarga de financiar y de pagar todo tipo de mezquitas wahabistas que promueven esa visión tan radical del Islam. Hacer convivir esa apuesta aparente por los derechos humanos y a la vez hacer muchos negocios con esa monarquía absolutamente feudal que ejecuta homosexuales, opositores, menores de edad, encarcela poetas por criticar al gobierno, es muy lamentable, la verdad.
Bueno, vayamos con otra de esas repúblicas amigas. Y así presenta Euronews la República de Uzbekistán.
Fascinantes bordados de oro, cerámicas llenas de colorido y alfombras hechas a mano. En la antigua ciudad de Bujará, los mercaderes todavía venden sus productos bajo las míticas cúpulas de la Ruta de la Seda. Lo descubrimos en Uzbekistan Live.
Bueno, ¿y podrías ampliarnos un poco la información sobre este, al parecer, tan exótico país?
Sí, muchas veces se consigue camuflar la realidad de estos países hablando de esas características exóticas, ¿no? La ruta de la seda, esas referencias, ¿no? Uh-huh. Y nos encontramos con un país que, en el caso de Uzbekistán, de la misma forma que Kazajistán, que también aparece en el artículo, solo ha conocido un presidente desde su independencia tras la disolución de la Unión Soviética. Para hacernos una idea de la soberanía que tiene este país, tenemos que la British American Tobacco se hizo redactar una ley a medida para obtener el monopolio del sector cuando se privatizó. O, más relacionado con España, pues tendremos que Talgo vendió trenes por valor de 38 millones de euros. Y también todo el mundo participa en esta fiesta. H&M compra algodón barato recolectado por trabajo esclavo infantil y, de postres, la Unión Europea financia una ONG que es la de la hija del presidente. O sea, es un cuadro magnífico.
Fantástico. Verdaderamente. Bueno, vamos a seguir con más noticias, porque esto no tiene desperdicio, Jaume. La Unión Europea firmó un acuerdo de asociación con Kosovo que entró en vigor el pasado mes de abril. Y así hablaba de este acuerdo Euronews.
La Unión Europea y Kosovo se sientan en la mesa de negociaciones para alcanzar un acuerdo de estabilización y asociación. El comisario de ampliación Stefan Füle y el primer ministro de Kosovo, Hashim Thaçi, han encabezado las delegaciones.
Jaume, lo de Kosovo no era una lucha por la independencia de los serbios y tal.
Este es uno de mis favoritos, porque sí, se habla de la lucha por la independencia de Kosovo, y ahora mismo están entregando el país y están firmando acuerdos comerciales que son incluso perjudiciales para el propio país, porque están abriendo su mercado totalmente a los productos europeos, que barrerán al poco tejido económico local, y a la vez Kosovo no aporta prácticamente nada, no gana nada en este tratado. Si encima sumamos que Hashim Thaçi, según un informe de los liberales europeos, no de ninguna ONG antieuropea, ¿no?, los propios liberales europeos reconocieron que este señor está asociado al tráfico de heroína, armas y órganos humanos. Y
vamos,
completito.
Gran hombre.
Para hacer una paradita, Jaume, vamos ahora con la sección de deportes.
¿De acuerdo? Leo Messi, que ha estado en África, ha estado en Gabón y ha comprobado cómo tratan a una estrella de su nivel. Para que os hagáis una idea, el presidente del país hacía de chofer.
¿Quién era? ¿Quién era ese chofer de Messi, Jaume? Preséntanoslo.
Era el señor Bongo, Ali Bongo. En Gabón estamos hablando de una dinastía, porque Ali Bongo es el hijo de Omar Bongo, que gobernó durante 42 años en este país, muy rico en petróleo. Y desde que murió, pues igual que hay gente que hereda propiedades, pues hay gente que hereda países, ¿no? Como este Ali Bongo, que disfruta de una riqueza total gracias al petróleo del país. Y es un país también muy vinculado con algunos catalanes, podríamos decir, porque cuando se hablaba de los negocios de uno de los hijos de Jordi Pujol, también los tenía en Gabón, y casi siempre van asociados a cosas relacionadas con ONGs, con escuelas de fútbol, con la entrada buena, podríamos decir, con buenas intenciones en ese país, pero casi siempre van vinculados a negocios con... Si estás en Gabón, los negocios son con Bongo y sus allegados, siempre.
Bueno, y luego está el caso también de nuestro vecino Marruecos, ¿no? País con el que, a pesar de tantos motivos de confrontación, Ceuta y Melilla, bloqueo permanente a la solución del problema saharaui, pues nos llevamos estupendamente. Aquí los motivos parecen estar más claros.
Exteriores y de cooperación, José Manuel García Margallo ha destacado las buenas relaciones de cooperación que España mantiene con Marruecos.
No es un secreto que Marruecos constituye una prioridad para la política exterior española.
Margallo ha apuntado que desde 2012 España es el primer socio comercial de Marruecos.
Bueno, pues con Marruecos y con este ejemplo cerramos este ciclo. Como decía en el reportaje, cualquiera puede convertirse en uno de los nuestros siempre que se comprometa a respetar los derechos humanos en el futuro, por supuesto. solo hace falta prometerlo. ¿No es así en el caso de Mohamed VI y Aumar?
Comprometerlo es más que suficiente. Claro, yo para acabar querría incidir en esta cuestión de los valores europeos, ¿no? Se está hablando mucho de los refugiados estos días y de esa supuesta pérdida de los valores europeos, esos valores fundacionales de la Unión Europea. Pero cuando se funda la base, la semilla de la Unión Europea, Bélgica tiene colonias y Alemania Occidental tiene el gobierno plagado de nazis. O sea que eso de los valores europeos no es que se pueda poner en duda ahora. Y volviendo a Marruecos, hemos visto que Bruselas ha anunciado hoy que quitará ayuda a los países que no colaboren en ejercer de tapón a la migración. Ahí podríamos ver una de las grandes funciones de Marruecos que permiten que se pueda olvidar todo lo otro, la persecución a la oposición, a los saharauis independentistas, a los homosexuales, claro, y en definitiva a cualquiera que no esté de acuerdo con el rey.
Todo eso se perdona. Bueno, es verdad que en esta lista, como tú decías al principio, no están todos los que son, pero sí queremos preguntarte tu opinión con respecto a uno de los países que no están en la lista, pero sí en el imaginario colectivo. Nos referimos, por supuesto, a Venezuela. ¿Qué intereses tiene la Unión Europea, en concreto España, para que nos juguemos tanto, ahí sí, en la defensa de los valores democráticos venezolanos?
A mí, cuando me hablan de Venezuela, como de entrada soy una persona inocente, quiero creer en la voluntad de defender los derechos humanos de la Unión Europea, pese a que hayamos visto estos casos, que nos harían dudar de esta presunción. Yo veo que en América Latina el único país que recibe este tipo de atención es Venezuela, y mira que el país vecino, que es Colombia, es un país donde Coca-Cola y grandes multinacionales hacen muy buenos negocios, incluso usando a paramilitares que asesinen a niños y a campesinos que se opongan a ese tipo de proyectos. Y sin embargo, en el imaginario colectivo, Colombia y el gobierno colombiano no aparecen nunca como violadores de los derechos humanos, por no hablar de México o de Honduras. En Venezuela, pues, tienes un país... Yo recomiendo, para entender la dinámica que se vive en Venezuela y en toda América Latina, Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que es un libro de 1970, un clásico, pero explica muy bien esa división entre una burguesía que no es una burguesía industrial productiva que se haya enriquecido a través de sus negocios, sino que se ha enriquecido a través de la relación con el antiguo colonizador. Y eso explica bastante aún estas dinámicas que vivimos hoy en Venezuela, donde la lucha es totalmente económica, no tiene nada que ver con los derechos humanos.
Muy bien, pues muchísimas gracias por esta lección de periodismo que nos enseña a comprender qué hay detrás de ese juego de relaciones internacionales en las que nos movemos. Como decís vosotros, dictadores, asesinos y capos de la mafia pueden ser buenos interlocutores si se avienen a respetar las normas del juego europeo y del libre mercado. Un poquito de imagen, y todo el mundo es bueno. Muchísimas gracias, Jaume, y enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Se venden camisetas con eslogan de no al consumo. Se venden parches de nicotina por si no consiguen venderte humo. Se vende la esperanza hueca de la que me nutro. Se venden mensajes de ánimo, sinónimo de lucro. Se venden corazones viejos de segunda mano. Se venden 10 promesas en campaña electoral. Y se venden vendas para ojos que no quieren ver que todo está vendido. Cambio de mi amor, porque incluso el amor está puesto a la venta. Y salen a pagar las declaraciones de amor y de la renta. Nos declaran marido y mujer, nos declaran culpables. Y le declaran la guerra a todo aquel que defienda lo que no es rentable. Alternativas antisistemas subvencionadas por el Estado. Skinhead, hipster, rastas, cursis, repeinadas. Todos en la cola del paro, por el aro. Todo lo que tenga precio tiene que pasar por el aro.
el aro. Nunca viviré en compraventa, salió tan caro. Se venden inhumanos retorcidos y derechos humanos. Se venden banners de busco sexo en la página web del Vaticano. Se venden leyes de transparencia de lo que interesa que veas. Se venden rescates financieros de la Comunidad Económica Europea. Se venden cuerpos pixelados a través de webcams. Se venden las mentiras de quien te pidió confiar. Y se venden vendas para ojos que no quieren ver que todo está vendido. Se venden egos de impostor al mejor postor y acusaciones manipuladas al por mayor. Cinturones de seguridad y distancia de seguridad, contraseñas de seguridad, cámaras de seguridad, sistemas de control, sesiones de control, paneles de control, órganos de control, todo bajo control, todo bajo control, todo bajo control, 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 por el aro. Todo lo que tenga precio tiene que pasar por el aro.
Bueno, pues hoy nos enredamos con alguien, como siempre. ¿Con quién, María Ángeles?
Bueno, por supuesto, lo que hacemos aquí al final del programa es abrir estos micros al día a día de los movimientos sociales, de las ONG, de las asociaciones que luchan por un mundo más justo. Y hoy los compañeros de la OAC tienen algo que contarnos.
Buenas tardes, me llamo María Luisa. Todo lo que tenga precio tiene que pasar por de la OAC. La Hermandad Obrera de Acción Católica. Sabéis que nuestro trabajo y nuestro compromiso se desarrolla en el mundo obrero y el próximo viernes 10 de junio celebramos nuestro día, el Día de la OAC. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Pues con la presentación de un libro a las 7:30 de la tarde. El libro se llama La Dignidad de la Persona y el Bien Común. La presentación la hará Dimas Sabas, militante de la OAC, y es en la Casa de la Iglesia, en la calle Cantero Cuadrado. A las 8:30 continuaremos con una Eucaristía y a las 9:30 la comida compartida. Nos gustaría contar con vuestra asistencia. Nos vemos el viernes a las 7:30 en la Casa de la Iglesia para celebrar el Día de la OAC. Buenas tardes.
Bueno, pues vamos ya con sintonía de última sección y con invitación incluida que vamos a hacer ahora a nuestro amigo don Sebastián. Muy buenas tardes, don Sebastián.
Buenas tardes, don Andrés.
Uy, le noto lejano y doliente. ¿Qué le ocurre?
Estoy un poquito enfadado con usted.
Ay, ¿por qué?
Otra vez, es la segunda vez que me enfado, porque... No sé, vamos a empezar por partes. ¿Cómo se puede vender tanto optimismo con lo de Suiza, cuando en Suiza nada más que el 20% de la población está de acuerdo con una renta básica y los que han dicho que no están de acuerdo con esa renta básica dicen que se va a llenar el país de inmigrantes?
Sebastián, pero...
No se puede dar como una buena noticia.
Claro, porque han votado el 22% casi.
Claro.
Don Sebastián, pero usted sabe que estas cosas hay que plantearlas, son a largo plazo. Está bien que vayamos y pensando en esto.
Pues a ver si se lo dice usted a otra gente para estas elecciones que han pensado en el corto plazo. Lo segundo, don Andrés, usted ha dicho que yo no sé cuántas personas fueron esterilizadas. Inmediatamente rectifica y dice, bueno, personas no mujeres. ¿Qué ha querido decir usted, don Andrés?
No, he querido decir mujeres. Lo por que favor, pasa es que personas suena... Vamos a ver, porque podrían haber sido esterilizadas personas hombres, pero no era el caso, fueron personas mujeres.
A ver si nos van a cerrar este programa por machismo.
No, al revés.
Usted no es machismo, que usted no ve los partidos fútbol que le tiene que estar cambiando la caca a los niños.
Al revés, don Sebastián. Mi intención ha sido la contraria, ha sido la de concretar.
Y los terceros, una pregunta en la encuesta, ¿eh? Vamos a ver, si Venezuela es una dictadura, Cubazuela, como dicen algunos, si Venezuela es una dictadura, ¿cómo que el Parlamento es contrario al gobierno?
Es raro, sí.
Es
raro.
Esto, esto que es una democracia, el Parlamento siempre está a favor del gobierno. Podemos estar en contra de algunas cosas que hagan, pero no podemos negar, nosotros no podemos negar que es una democracia, y habrá que decirlo. Y habrá que decirlo, porque no es tan raro que la población esté en contra de un gobierno. Yo me acuerdo de la guerra de Irak, el 90% de la población española estaba en contra, y el Bigote, por sus cojones y por sus mentiras, dijo, vamos a la guerra de Irak porque España va a apoyar. Y a tomar por culo, y luego la apoyaron, porque lo votaron también ellos. Esas cosas son las que pasan. Por lo demás, totalmente de acuerdo. El programa muy bonito, muy bien y demás, pero hay que decir que Venezuela es una democracia. El problema de Venezuela es que el gobierno de Maduro, que será un hijo de la gran puta, yo no lo dudo.
Bueno,
allá él con lo que sea.
Tiene una indumentaria un poco particular.
Tiene chándal.
El gobierno
eso sí,
de Maduro
chándal de la fe.
Ha sido elegido porque es una república, y allí eligen a jefe de Estado, no como aquí, habría que decirlo también. Ha sido elegido, y en la Asamblea Nacional también ha sido elegida, y como están en contra, pues están chocando. Y en medio de todo eso, alguien tendrá que decir que el desabastecimiento de Venezuela viene provocado porque las multinacionales allí no mandan nada para que se ahogue el régimen. Como ya no le interesa el petróleo, porque el petróleo ha bajado, pues ahora ya dejamos de mandar cosas.
Bueno, don Sebastián, estamos completamente de acuerdo, ¿eh?
Y que si en Venezuela hay un preso político, es decir, un preso político, un preso de un partido político, que ha sido detenido según los tribunales venezolanos, que son democráticos, nadie lo ha puesto en duda, son tribunales que con jueces independientes, dicen que es por haber hecho un acto de violencia. Aquí habrá que decir que hay un señor que se llama Andrés Bódalo, que también es un preso político porque por un acto de violencia está en la cárcel. Digo yo, habrá que decir todo eso.
Bueno, don Sebastián,
y si no lo decimos nosotros, ¿quién
entendemos,
lo decimos?
Entendemos que usted ha completado la encuesta que nosotros hemos presentado, porque está bien que se escuchen estas cosas.
La encuesta la puedo completar sobre dictadura. Vamos a hablar de dictadura, por ejemplo. Pues yo estoy de acuerdo con la dictadura cubana, fíjese usted, que yo estoy de acuerdo con la dictadura del proletariado, porque con los que somos comunistas, que no socialdemócratas, estamos de acuerdo con la dictadura del proletariado. Algo más que decir.
No, entendemos que esté usted muy cabreado, por supuesto.
Ahora, no estoy de acuerdo con la dictadura de Arabia Saudí, porque no es del proletariado, es de las clases dominantes y de la oligarquía, en este caso no universitaria, sino de la oligarquía como tal.
Eso ya no son ni dictaduras, don Sebastián, son estados medievales. Todavía no se había descubierto ni siquiera que se podía mandar por decreto.
Que no van a morir con los dictadores, ¿eh?
Los dictadores no, pero a la gente le obliga.
Si la gasolina, muy medieval no son. No se ve usted engañado,
padre. Bueno, don Sebastián, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Es más, en la encuesta hemos hecho ese matiz de que por qué se une ahora la palabra Venezuela a Maduro, cuando es un presidente elegido democráticamente, con las actitudes de todos estos sátrapas de los que nos ha hablado antes.
Ni siquiera se une, pero bueno.
Bueno, lo intentan, ¿no?
Venezuela es la dictadura, igual que los comunistas del demonio y los demás.
Bueno, don Sebastián, yo quería acabar hoy el programa invitándole a un reconocimiento que nos hacen mañana. Y no, a ver, es la caverna la que nos va a dar el premio, don Sebastián.
Pero no la caverna,
un reconocimiento a los 400 programas intentando fomentar una cultura y un país lo más democrático posible, desde la perspectiva de la participación.
Me parece muy bien, otro premio de amigote, ¿no?
Bueno.
Vamos ahí ya para.
Tampoco
yo,
aspiramos
yo,
a ninguno más, ¿eh? No es que presentemos el currículum.
Yo no puedo ir,
don
Tres.
¿Por qué, don Sebastián?
Porque sabe usted que los personajes no existimos, entonces no iré yo.
Bueno, llevaremos una foto o algo suyo.
Igual ir a mi arte negro. Usted sabe que soy un personaje y por eso puedo decir lo que sea. Si
bueno,
yo
pues cualquier...
Enseguida yo decir las cosas que he dicho hoy.
Cualquier seguidor suyo podría estar allí mañana a las 7 de la tarde en el Gran Teatro de Huelva, incluido del resto de Andalucía, aunque lo vaya a oír este programa ya posteriori, y disfrutamos juntos de este tipo de eventos tan particulares. Bueno,
no voy a hablar porque ustedes no van a hablar de la vergüenza que se ha hecho con lo de las acciones de la gente, pero bueno.
Bueno,
sí, vale,
para el próximo. Para el próximo, don Sebastián.
Hasta luego.
Si abro los ojos, si camino despacio. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. La vida se enciende, se aprende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo.
mundo despierte. Nada, nada, nada.